noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Here at the bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete.
soon said Pete and his pony vanished over the edge. Some say they remain frozen high upon that icy ledge. A young Navajo girl washes in the river, skin so fair, and braids a piece of Pete's buckskin chaps into her hair.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína.
Hay árboles, ramas, hojas y flores.
Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. Tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. ropa, sexo en pijamas.
Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Chile.
Cobertura total.
Baby.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. La radio.
Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Not really. daño que yo te di, lo que nunca puse en juego, se te huele el perfume de desprecio. Y si te quiere tratado en este juego, y si pudiera comprender bien lo que siento, porque la vida no dará tantos intentos si lo entendemos. Porque la bronca va matando el sentimiento.
Talk about everything that happened.
Bio Bio, la radio.
I don't need a lesson. You just call me out. Call me when I'm distant. Always run your mouth. I don't wanna listen. You're on my case. Won't you stop with that look on your face? And I can't believe.
Radio en todo Chile.
Nunca fue
ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Mañana serán formalizados los tres abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde, alegado del gobierno, y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en La Moneda. En la instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de tres partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre, Trump, José Antonio Kast, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
La UDI acusó al presidente Boric de incitar a la violencia y las manifestaciones luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma, quien murió ahogado en Punta Arenas.
Era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales.
Este lunes 9, el exfrentista Galvarino Abablaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
Y yo creo que Galvarino Abablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado. El IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses de 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año 2025.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica a la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Sharp.
Este año, yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
En el plano internacional, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que la exigencia del mandatario estadounidense Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba. El presidente argentino Javier Milei promulgó la ley de reforma laboral que implica drásticos cambios en las relaciones laborales y que los sindicatos han reclamado que sea declarada inconstitucional. En el deporte, Colo Colo se mide hoy desde las 6:00 p.m. ante el glorioso Audax Italiano en el duelo más destacado de la jornada sabatina, en la disputa de la 6ª fecha del torneo de Primera A.
Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
La selección chilena femenina de hockey césped juega hoy ante Japón, una de las semifinales del torneo premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por querer informarse con la radio. Vamos a empezar a revisar con detalle las noticias en este radiograma matinal junto a Gustavo Frosini en la sala de control. Gracias por estar ahí, y cuando faltan 23 minutos para las 7 de la mañana, les contamos que 3 personas resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la comuna de Buin. El conductor de un segundo vehículo fue detenido por estar bajo los efectos del alcohol, así que nos vamos de inmediato hasta la región metropolitana. Allá está uno de los móviles de la radio, Rodrigo Pino. Buenos días.
Buenos días, se trata de un accidente registrado durante esta madrugada, cerca de la 1 de esta madrugada, en la comuna de Buin, sector de kilómetro 30 de la ruta 5 Sur, donde se produjo esta colisión de 2 vehículos particulares que terminó con ambos automóviles volcados sobre la ruta. Lamentablemente, uno de los vehículos se desplazaba un núcleo familiar, padre, madre e hijo, que resultaron gravemente heridos, derivados a diversos centros asistenciales. En paralelo, el conductor del segundo automóvil que participó de este accidente de tránsito fue fiscalizado por personal de Carabineros, constatándose que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Escuchemos las palabras del subteniente Carlos Ayala, de Carabineros, quien entregó detalles respecto de este procedimiento policial en torno a este accidente de tránsito.
Claro, el detenido no mantiene antecedentes policiales y se le realizó una prueba respiratoria por parte de funcionarios de Carabineros, en primera instancia arrojando 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, y posteriormente se le realizó una segunda prueba de alcohol, arrojando 1.4 gramos de alcohol por litro de sangre. Claro, en el vehículo que salió más dañado, se mantenía un grupo familiar que se componía de padre, madre, hijo, todos mayores de edad.
Sí, parte de estos lesionados fueron derivados a diversos centros asistenciales, el padre y su hijo hasta el hospital San Luis de Buin, mientras que la madre hasta el hospital Barluco con lesiones graves. De ahora se señala, por lo menos estarían fuera de riesgo vital. Respecto de este conductor, que como señalaba Carabineros no tiene antecedentes, quedó en calidad de detenido producto de su participación en torno a este accidente, y también con este resultado de 3 personas lesionadas. Estuvo trabajando personal de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito para tener más detalles respecto de este incidente ocurrido durante esta madrugada en la comuna de Buin. Biobío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 20 minutos para que sea las 7 de la mañana. En Los Ángeles, Carabineros recuperó vehículos que mantenían orden de encargo por robo en la región metropolitana. Los automóviles estaban en el sistema de aplicación de transporte de pasajeros, por lo que las investigaciones siguen para saber si hay más casos ilícitos operando. Mario Tapia nos tiene los detalles.
Carabineros de la patrulla Foco, en coordinación con la Fiscalía de Los Ángeles, logró ubicar y recuperar dos vehículos que mantenían encargo vigente por el delito de robo en la región metropolitana, sin que se descarten otros hechos que se siguen investigando en la zona. El trabajo investigativo permitió detectar diversas irregularidades, constatándose que los vehículos mantenían placas patentes confeccionadas de manera artesanal, además de documentación adulterada, elementos utilizados para ocultar su verdadera procedencia y el encargo vigente por robo que mantenían. La imputada, una mujer de 41 años de edad, fue precisamente puesta a disposición de los tribunales por los delitos de receptación de vehículo motorizado, uso malicioso de placas patentes y adulteración de documentos, siendo puesta a disposición del Ministerio Público. Los vehículos se encontraban trabajando en el sistema de aplicación de transporte de pasajeros en la ciudad de Los Ángeles y las investigaciones al respecto continúan debido a que se presume que habría más casos en estas condiciones. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedaron 5 integrantes de una organización criminal que fue desarticulada en Valdivia. Fueron detenidos en medio de una investigación que surgió tras una detención por tráfico de drogas en la noche valdiviana. Vamos hasta Radio Bio Bio de esa comuna. Nicolás Silva con la información.
Delictual que operaba en distintos sectores de la capital regional fue desbaratado en medio de un procedimiento liderado por el OS-7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía SACFI de Los Ríos. La investigación comenzó tras la detención de un hombre de nacionalidad colombiana en la noche valdiviana a fines de febrero, a quien le incautaron más de 2.000 dosis de marihuana avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. El operativo permitió continuar con las diligencias que concluyeron con la desarticulación de la organización criminal al allanar 2 domicilios en la población Norte Grande. El teniente coronel de Carabineros, Carlos Reyes, precisó que en el último procedimiento detuvieron a 5 personas que, sumado al capturado en la noche valdiviana, totalizan 6 detenidos en medio de esta investigación. Reyes detalló que son 3 chilenos y 3 colombianos, todos con antecedentes penales, y un extranjero que tenía orden de expulsión del país.
Por medio de un operativo antidrogas se desarticula esta organización, donde se intervinieron, o sea, llenaron 2 domicilios en el sector de la población Norte Grande. Entre los detenidos hay 3 chilenos y 3 colombianos. Uno de nacionalidad colombiana tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, más una orden de expulsión del país.
El operativo terminó con la incautación de 2 kilos 508 gramos de marihuana, más 13 gramos de ketamina, totalizando más de 7.000 dosis de sustancias avaluadas en más de 35 millones de pesos. A eso se suman 2 cartuchos calibre 12, 8 teléfonos celulares, una balanza digital y más de 4 millones de pesos en efectivo y $328. Los 5 integrantes del grupo criminal fueron formalizados por tráfico de drogas, quienes quedaron en prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Contamos también que 2 personas murieron a raíz de accidentes de tránsito en la ruta que une San Carlos y San Fabián en la región de Ñuble. Ambos accidentes ocurrieron de manera preliminar por la falta de atención a las condiciones de la ruta. Carlos Morales nos va a entregar mayores antecedentes desde Radio Bio Bio de Concepción.
Los siniestros ocurrieron en la ruta N31, vía que une las de San Carlos y San Fabián, durante la mañana del viernes, donde, según explicó la Fiscalía, en ambos casos la hipótesis hace alusión a la falta de atención en la conducción y condiciones del tránsito. El detalle de los siniestros fatales fueron entregados por el fiscal de San Carlos, Pablo Fritz, quien además dijo que los accidentes ocurrieron con algunos minutos de diferencia.
En el kilómetro 7, la persona fallecida circulaba en una motocicleta, venía hacia la comuna de San Carlos y su trayecto fue interrumpido por el conductor de un vehículo que dobló de manera irregular, provocando una colisión que produjo la muerte en el mismo lugar. El kilómetro 19 de la misma ruta, y falleció quien circulaba en bicicleta. Iba hacia su lugar de trabajo y habría virado, ¿cierto?, hacia su lugar de trabajo, no advirtiendo la presencia de un vehículo que circulaba, siendo entonces atropellado y perdiendo la vida también en el lugar.
Sobre el primer hecho, ocurrido en el kilómetro 7 de la ruta N31, el conductor del vehículo que obstaculizó el paso se encuentra detenido y pasará a control de detención durante este sábado. Además, el persecutor aprovechó de recalcar la importancia de prestar atención a las condiciones del tránsito porque, según explicó, en los últimos días se han registrado varios fallecidos en accidentes en la región.
15 minutos faltan para las 7 de la mañana. La muerte del cabo Carlos Palacios derivó en la detención de dos funcionarios del ejército, un capitán y un sargento primero, quienes son investigados por su eventual responsabilidad en los hechos. En paralelo, el Ministerio Público inició gestiones para asumir la investigación, que por ahora se encuentra en manos de la Fiscalía Militar. Marcela Rojas con la información.
El caso mantiene detenidos a un capitán y a un sargento primero de la institución, quienes habrían tenido responsabilidad de las órdenes impartidas durante el ejercicio en el que falleció el uniformado. Según los primeros antecedentes, el cabo murió tras una actividad vinculada a una prueba de natación al interior del recinto militar. Sin embargo, desde el propio ejército señalaron que el ejercicio no habría estado autorizado ni contemplado dentro de la planificación oficial de la unidad. El comandante de la Cuarta Brigada, Acorazada Chorrillos, el coronel Hernán Tagle, afirmó que los antecedentes preliminares apuntan a que la actividad se habría realizado al margen de los protocolos institucionales.
Preliminarmente, los antecedentes que manejamos es que era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales que aún para estos efectos están dispuestos en este tipo de actividades en una prueba de natación específicamente como lo que se supone que estaban realizando.
En paralelo, el Servicio Médico Legal de Punta Arenas realizó la autopsia al cuerpo del uniformado, confirmando como causa de muerte una hipersensibilidad, mientras continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía Militar. El jefe del SML de la zona, René Castro, señaló que el procedimiento se realizó conforme a los requerimientos de la investigación.
Se desarrolló el protocolo de autopsia de acuerdo a los requerimientos hechos por la Fiscalía Militar. Se confirma lo que se indicó ayer, es una agencia por sumersión y el resto de la causa que llevan eso tiene que ver también con la investigación.
Pese a que la causa fue inicialmente asumida por la Fiscalía Militar que ordenó la detención de los dos funcionarios, el Ministerio Público busca intervenir en la indagatoria argumentando que los hechos podrían constituir delitos comunes y no exclusivamente de carácter militar. El académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes, explicó cuáles serían las circunstancias para que la investigación la siga la Fiscalía de Magallanes.
Le corresponde investigar al Ministerio Público cuando estamos frente a un delito común, como por ejemplo un homicidio, lesiones, apremios ilegítimos y otros que pueden haber, por cierto. En segundo término, cuando hay civiles involucrados, ya sea como víctimas o como imputados. Y por último, cuando los hechos no se relacionan directamente con las funciones militares.
La discusión jurídica apunta a determinar si el caso debe permanecer en la justicia castrense al tratarse de un hecho ocurrido en un contexto de instrucción y entre uniformados, o si corresponde que sea investigado por la justicia ordinaria considerando eventuales responsabilidades penales por acciones que habrían vulnerado protocolos y que habrían derivado en la muerte del cabo Carlos Palacios.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Bio Bio Deportes.
Lo decíamos en los titulares, Colo Colo visita hoy desde las 6 de la tarde al Audax Italiano en el partido más destacado de la jornada sabatina, en la disputa de la sexta fecha del torneo del fútbol profesional chileno. Desde hace varios días están juntando miedo los colocolinos. En los partidos de ayer, La Serena venció por 3-0 a La Calera y Ñublense se impuso 2-0 a Deportes Concepción. En temas administrativos, el Tribunal de Penalidades de la ANFP sancionó a Unión La Calera con la resta de 6 puntos por alinear a 6 extranjeros en cancha. Los partidos ante Everton y Cobresal. En otros deportes, la selección chilena femenina de hockey césped, espectacular lo que está haciendo, se mide ante Japón en una de las semifinales del premundial de la especialidad que se disputa en el Parque Estadio Nacional. Partido interesante este porque se conocen bastante, han jugado en contra varias veces. En el otro partido de la fase 4, de las mejores que van quedando, ¿no?, en esta etapa de semifinales, Australia se también partidazo. Australia se va a medir ante Irlanda. Vamos con los detalles que los tiene Felipe Espina.
Audax Italiano y Colo-Colo disputan hoy el partido más destacado de la jornada sabatina de la sexta fecha del torneo del fútbol profesional de Primera A. En el Cacique, que viene de perder el clásico ante la U, Claudio Aquino por lesión y Javier Correa por decisión técnica, no estarían en la oncena titular. El entrenador de los Albos, Fernando Ortiz, aseguró que el equipo debe mejorar el finiquito.
A la falta de contundencia como entrenador, tengo que buscarle la variante sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego. Conclusiones y opiniones va a haber siempre con respecto a eso, porque obviamente lo que genera la institución está ahí es respetable, pero yo soy el entrenador y el que los tiene día a día soy yo, los que lo ve entrenar soy yo y el que mejor está va a jugar.
Este partido, que está programado para las 18 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida, se jugará solo con hinchas del cuadro itálico. En el otro duelo destacado de la jornada, Universidad Católica visita desde las 20:30 horas a O'Higgins en Rancagua. El DT del cuadro celeste, Lucas Bobaglio, adelantó el choque ante los cruzados.
Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos, por lo menos en este arranque del año, y bueno, aferrarnos a esta fuerte localía que hemos conseguido nos hace ilusionar a que podemos llegar a cortar esta racha de resultados adversos que lamentablemente nos han perseguido en estas últimas 3 fechas del campeonato local.
Ambos partidos serán transmitidos por BioBio Deportes a partir de las 5:30 de la tarde. En otros temas, el Tribunal de Penalidades de la ANFP resolvió acoger la denuncia de Cobresal y Everton y sancionó a Unión La Calera con la resta de los 6 puntos obtenidos en esos duelos por alinear a 6 extranjeros en cancha, superando el máximo permitido de 5. El cuadro calerano tiene aún la instancia para apelar a la segunda sala de dicho tribunal. En otros deportes, la selección chilena femenina de hockey césped se mide hoy desde las 20:15 ante Japón en las semifinales del premundial que se disputa en el centro de hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. La arquera del cuadro chileno, Natalia Salvador, analizó al rival en la lucha por uno de los 3 cupos a la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica.
Sí, Japón ha sido un rival, está muy cerca de nosotros en el ranking, así que ha sido un rival que no hemos peleado muchos puestos importantes. Varias hemos jugado muchas veces con Japón, así que ahí vamos con toda la experiencia que tenemos, vamos agarrando lo bueno, dejando lo malo y estar bien concentrados en lo que tenemos que hacer.
En el tenis, Alejandro Tavilo se mide hoy ante el ruso Daniil Medvedev, número 11 en el mundo, en duelo de la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells. De ganar, el chileno deberá enfrentar al vencedor de la llave entre el argentino Sebastián Báez y el checo Ischileska. En la Fórmula 1, el piloto británico de Mercedes, George Russell, saldrá desde el primer lugar de la grilla del Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada. Segundo, largará su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli. Y tercero, el francés de Red Bull, Isaac Hadjar. La carrera, que se disputará en el circuito semiurbano de Albert Park, está programada para la 1:00 a.m. de este domingo.
Donde tú estás, Bio Bio está. Noticias del Mundo en Radiograma.
Siguen llegando muchas informaciones que tienen que ver con esta guerra, con este conflicto bélico que se desató el fin de semana pasado, recuerden ustedes, el sábado pasado, entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no habrá acuerdo con Irán y que solo aceptará una rendición incondicional cuando la intervención militar estadounidense se acerca a cumplir su primera semana, tal como habíamos dicho. No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional. Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos, valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca, aseguró Trump en su red social, replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca: hacer América grande de nuevo. Apuntó que Irán tendrá un futuro grande, hagamos a Irán grande de nuevo, escribió el mandatario. El mayor portaaviones estadounidense, el Gerald Ford, transitó por el canal de Suez rumbo al Mar Rojo, acercándose más al territorio iraní en medio de los ataques militares que Estados Unidos e Israel iniciaron hace una semana contra la República Islámica. El Pentágono publicó fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el canal de Suez, por lo que ahora los navíos se encuentran navegando por el Mar Rojo. Las fotografías fueron difundidas por el Instituto Naval de Estados Unidos, un portal de noticias militares independiente. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones vecinas. Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo, comentó Araghchi en un mensaje en su cuenta social de X. El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes. Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable, pero se dirige contra las bases e instituciones estadounidenses ubicadas en esos países. El ejército de Israel bombardeó más de 400 objetivos en diferentes zonas de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones, según un comunicado militar. En uno de esos ataques grabado en video, la Fuerza Aérea bombardeó un camión que, según el ejército, cargaba un sistema de defensa aérea en la zona de Sharud, al centro del país. Horas antes, Israel había bombardeado tanto Teherán como Isfahan y ordenado a quienes estuvieran en la zona industrial de Qom, al sur de la capital, que se fueran antes de la llegada de ataques. También unos 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del asesinado líder del régimen iraní, el ayatollah Ali Khamenei. El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, aseguró que Khamenei iba a dirigir la lucha contra Israel desde el búnker subterráneo atacado. Según dijo, se extendía a decenas de metros de profundidad bajo barrios residenciales de la capital iraní. Defrin indicó que se trataba de la sede principal de la cúpula del régimen en Teherán y que comandantes iraníes siguieron usándolo tras la muerte de Khamenei porque creían que era un lugar protegido e impenetrable. Desde Teherán vamos a conocer el trabajo, el reportaje de la corresponsal de Radio Francia Internacional, Catalina Gómez.
Mohammadi, un hombre que va vestido de negro y con una barba frondosa, caminaba frente al edificio que hasta el miércoles fue su casa en el complejo residencial Buryurdi, en el este de Teherán.
A las 11:43 de la mañana fue cuando cayeron 3 o 4 misiles.
La parte baja de la fachada de su edificio quedó destruida, al igual que los 2 apartamentos inferiores. En la edificación de enfrente pasó lo contrario. El 7º y 8º piso desaparecieron y todas las viviendas de la zona quedaron invivibles.
La media luna roja está aquí, están trabajando y gracias a ellos. Pero hay posibilidades de que alguien estuviera en el apartamento y esté bajo los escombros.
Este hombre cuenta que este complejo fue construido décadas atrás por el Ministerio de Defensa, pero que la mayoría de los habitantes son personas normales o retirados y sus familias. Este sector está relacionado con la institución militar, incluidos los milicianos, pero Mohammad insiste que no tienen razón para atacarlo.
Eran civiles. Aquí niños fueron martirizados. También amas de casa fueron martirizadas. Tenemos que responder a estos ataques.
Los habitantes del lugar aseguran aseguran que 18 personas murieron. Las autoridades iraníes aseguran que más de 1.000 civiles han muerto desde que Israel y Estados Unidos comenzaron los ataques contra Irán el 28 de febrero. Muchos de ellos vivían en casas cercanas a los objetivos militares o transitaban por calles sin que nadie les avisara del peligro. En Irán no suenan las alarmas ni se les ordena evacuar previamente, como en otras guerras. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Teherán.
Bio Bio, cobertura total.
Vamos a continuar de inmediato con noticias internacionales, pero antes les contamos que hay un llamado de comandancia por un incendio estructural en la esquina de San Martín con Aníbal Pinto, en la comuna de Concepción. Concurren bomberos de la primera, segunda y séptima compañías.